Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentan Concierto Oído, programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Conduce el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Buenas tardes, bienvenidos a Concierto Oído, efectivamente el programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Este es el capítulo ya 44 y estamos con un invitado especial. Digo especial porque generalmente es un músico y esta vez es un músico de otra forma, es un escritor.
Aficionado.
Aficionado, ¿por qué no? El profesor Mario Valdovinos. Bienvenido.
Sí, muchas gracias. Yo me siento realmente en mi casa porque trabajé aquí bastantes años.
Así es.
Y en este mismo estudio estuvimos con la periodista Vivian Lavín entrevistando mucha gente. Y que ahora yo esté invitado acá me produce una emoción inmensa. Muy buenas tardes y encantado de estar acá.
Fantástico. Ahora, de todas maneras, tú me puedes entrevistar también, porque no hay problema.
Pero preferiría que fuera al revés.
Fantástico. Yo voy a contarle a nuestros auditores que Mario es escritor, dramaturgo, docente y crítico cultural. Ha escrito más de 20 libros, que incluyen novelas, recopilaciones de artículos, ensayos, crónicas y cuentos. Ha sido profesor de lengua y literatura en diversos colegios y en las universidades Finisterra y la Universidad del Desarrollo. A su vez, ejerce la crítica cinematográfica y literaria. Regularmente publica artículos culturales en las revistas de libros de El Mercurio y revista Intemperie. Fue coanimador también, como tú contabas, del programa radial Vuelan las Plumas de la Radio de la Universidad de Chile. Y justamente ahora te invitamos a este programa a reflexionar sobre los cruces disciplinarios y por qué sabemos que eres público recurrente también de los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y por lo tanto, bienvenido a esta conversación.
Claro, bueno, infinitas gracias por todo lo que tú dices. Hay algunas cosas dentro de ¿sí? esa palabra atroz que se llama currículum en las que ya no estoy, pero no tiene sentido de decir estoy en esto ahora y en esto no.
Perfecto.
No, sí. Lo más importante es que conversemos sobre aquello por lo que tú me invitaste, que tiene que ver con una sensación muy particular que es la que produce la música y que en mi visión de las cosas es distinta a la que produce, por ejemplo, la poesía escrita.
De acuerdo.
Es distinta. Y tiene que ver con una, en el caso mío, sin duda, tiene que ver con una frase que le leí yo a una escritora de quien he leído todo.
Yeah.
Esa escritora es Gabriela Mistral.
Perfecto.
Y ella decía que cuando se situaba frente a una obra artística, y esencialmente ella hablaba de la plástica, cuando se paraba en un museo o en una galería de arte frente a una pintura o una escultura, ella decía algo que a mí me identifica profundamente, no solo con eso, sino también con la música, que es lo siguiente. Decía, textual, comillas, o me da la ráfaga embriagadora del mar sobre la cara, pausa, o no me da nada. A mí me ha pasado infinidad de veces con obras musicales que he intentado escuchar de la manera más abierta, más tranquila, más racional, y no me han dado absolutamente nada, salvo una sensación de aburrimiento y muchas veces de pérdida de tiempo.
Mira.
Y en otras oportunidades ha pasado exactamente lo contrario a los segundos de que comienza esa obra musical. Ahora, ¿por qué ocurren estas cosas? Yo no estoy en condiciones de definirlo y decirlo de una manera técnica o de una manera absolutamente racional. Soy capaz de justificarlo de un modo completamente irracional. Y si algo me pasó en ese sentido de darme la ráfaga embriagadora del mar, por favor, la palabra embriagadora, ¿qué palabra, no es cierto?
Sí.
Del mar sobre la cara o no me da nada. Me pasó desde niño, pero realmente niño, de haber tenido entre 7 y 9 años, con el concierto para violín y orquesta Opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky, que mi madre había comprado. En esa época la gente compraba LPs, igual que ahora, que está como un revival de todo eso.
Sí.
Mi madre había comprado eso, teníamos un tocadisco ortofónico, y mi mamá ponía ese concierto con cierta frecuencia, en la medida que estaba haciendo los quehaceres de la casa, que nosotros estábamos haciendo las tareas del colegio, qué sé yo, y eso estaba puesto, y a mí se me metió en el cuerpo, en el alma, en la cabeza, en el corazón, y hasta el día de hoy tengo una sensación, pero inmensa, de escucharlo y reescucharlo.
Mira.
Ahora, desconozco sí. desde ese momento y hasta el día de hoy, que han pasado hartos años, desconozco las justificaciones o razones técnicas que me lleven a esa fascinación.
Pero yo creo que esa sensibilidad nada más, ¿no?
Le agradezco mucho la palabra. Te la agradezco mucho. Debe ser eso, no sé. Pero con otras cosas que tienen un prestigio muy grande, que han sido avalados por la crítica, que han sido avalados por gente infinitamente más sabia que yo, no me han ocurrido esas cosas. Muchas veces no me han ocurrido. Y algunas cosas de Beethoven que me parecen intelectualmente muy brillantes no me producen la misma sensación.
No, por supuesto.
A ver, la palabra exacta, y no quiero frivolizarla, es entretenimiento. Ajá. Escuchar esas cosas me produce una sensación de estar profundamente entretenido. Esencialmente, la música hay que escucharla no haciendo otra cosa, ¿verdad?
Es lo ideal.
Claro, o sea, uno va a una
sala. No como música de fondo.
Claro, exactamente, porque la música de fondo la pueden poner en un restaurante. Sí. Tú puedes estar bebiendo cerveza, puedes estar conversando, puedes estar insultando, puedes estar blasfemando, riendo, y hay una música de fondo que nadie toma en cuenta.
Por supuesto.
O sea, eso no tiene gran valor.
No.
A una sala de concierto uno no puede ir a otra cosa que escuchar.
Bueno, esa le emociona. Lamentablemente, por el momento no podemos ocupar el teatro de la Universidad de Chile, en la zona cero, pero la verdad es que ir a un concierto, ahora estamos, la Orquesta Nacional ha estado tocando en el Manuel de Salas, en el Auditorio Manuel de Salas, en diferentes salas, y obviamente iremos a Frutillar en febrero. Sin embargo, es otra la realidad de escuchar un concierto en una sala de concierto. O sea, que se da, esa atmósfera. Bueno, de partida a mí, yo obviamente nací en un ambiente musical, por lo tanto quizás lo tengo más naturalmente desde chico. Pero para mí era una emoción gigantesca ese silencio que comienza antes de un concierto y el primer acorde, sobre todo cuando la abertura generalmente son aberturas fuertes, donde hay un acorde fuerte al comienzo. Y eso es fascinante. Por lo tanto, es como yo entiendo, creo que sensibilidad, la verdad. Mira, tenemos la...
Bueno, te agradezco mucho darle una justificación tan hermosa a algo que para mí era bastante menos, ¿no?
Mira, la verdad creo que lo siento un poco por lo que me pasa a mí, porque yo soy músico, vivo de la música, hago todas las músicas, sin embargo... Me pasa lo mismo que me estás contando. ¿Y por qué me pasa? Siendo que estudio a veces más la que no me es tan fácil, punto de vista de sensibilidad, y sin embargo es así. No, por eso creo que vamos a darte en el gusto. ¿Qué te parece?
Qué bueno, fantástico.
Vamos a escuchar el concierto para violín justamente de Tchaikovsky. El concierto es, en este caso, interpretado por el gran violinista argentino Javier Inchausti. Digo gran porque él fue ganador del concurso Luis y Gala aquí en Chile. Además, concertino en este momento es en Buenos Aires. Y dirigido en esa oportunidad por el maestro Mikhail Nestorovich. El primer movimiento, ya que es bastante largo, 19 minutos, el Allegro Moderato.
Thank you. Thank you.
Esto fue de Tchaikovsky, el concierto para violín, opus 35, su primer movimiento, Allegro Moderato, interpretado esta vez por Javier Inchausti, violín, Mikhail Nesterovich en la dirección, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, concierto del 21 de enero del 2011. Y en este momento que estamos con el profesor Mario Valdovinos, vamos a una pequeña pausa y volvemos con él.
Concierto Oído.
Estamos de vuelta con el profesor Mario Valdovinos, nuestro invitado de hoy. Y en la pausa estábamos conversando de un detalle, Stravinsky. ¿Puedes contarnos?
Claro, tiene que ver con una pieza musical de principios del siglo pasado, ¿no?
Sí, claro.
Del principio del siglo XX.
Del 19-19, ahora que estamos el 2020, claro, fue el 19-19.
Tiene 100 años ya.
Sí, pues claro.
Y todavía se puede escuchar como algo hecho recién.
Exactamente.
Es la consagración de la primavera, sí, de Igor Stravinsky.
Exactamente.
Él alguna vez estuvo en Chile,
sí,
dirigiendo,
sí,
algunas
los
cosas.
70 por ahí, puede haber sido 60.
Es probable, claro. Sí. Y la sensación que me produce escuchar eso es semejante a la del concierto de Tchaikovsky.
¿Ah, sí?
Siendo dos autores muy distintos.
Totalmente, ¿no?, diferentes.
Uno romántico y el,
sí,
otro,
claro,
un vanguardista.
Claro.
La sensación de la consagración de la primavera es una sensación semejante, también indescriptible,
¿sí?,
igual que la anterior, y es una de las obras que escucho también con la mayor frecuencia.
De acuerdo.
Tengo varios registros,
¿sí?,
en disco CD.
Sí.
Y me produce siempre la misma sensación que la pintura cubista que en esos años desarrollaba Picasso,
claro,
el surrealismo,
sí,
y que la literatura de ese tiempo, que es una literatura de profunda ruptura y que hasta el día de hoy no ha sido superada en ese sentido,
sí,
me produce la misma sensación que el teatro de esa época, que el cine que estaba empezando en esa época, y la vinculación de todas estas cosas con esta composición musical para mí es de una recompensa espiritual, pero que no he podido igualar con otras cosas.
Frank,
salvo,
sí,
y hay que decirlo,
sí,
en algún,
sí,
momento, ¿no?
Sí.
Yo no creo que alcancemos a llegar a eso.
Yo,
pero salvo cuando descubrí en la adolescencia a los Beatles.
Ah, mira.
Se parece mucho a eso.
Oh, qué,
tomando en cuenta que estoy comparando,
¿sí?,
dos cosas,
no,
bien
por
poco
supuesto
comparables.
Es que, claro, no tienen relación real, pero sí, insisto, en la sensibilidad. Fíjate que, Mario, yo me encantaría saber un poco, porque cuando tú me hablaste de la consagración, perdón, la consagración, yo, para mí, inmediatamente se me paran los pelos, te lo juro. O sea, me hablas de Stravinsky inmediatamente, físicamente...
Ah, ¿y a ti te ocurre lo mismo?
Me paran los pelos. O sea, es una cosa que no pasa en todas las obras.
Claro, exactamente.
Y yo, para mí, ese comienzo simplemente... Y después cuando comienza ya el efecto sonoro máximo de la orquesta, realmente es impresionante. Ahora hablo de eso y se me paran los pelos. Entonces, a lo que voy yo, ¿te pasa lo mismo? Es decir, ¿sucede como esa emoción?
Lo mismo. Y entre medio de estas dos cosas, algo que no te dije, que te lo,
¿sí?,
voy a decir muy rápidamente... Mi madre me introdujo en toda esta pasión,
¿sí?,
por la música, y en alguna oportunidad, siendo yo un adolescente de unos 12 años de haber tenido, ella me invitó al Teatro Municipal, a Platea, nada menos, que son,
sí,
las entradas más caras,
claro,
y interpretaba, creo que por primera vez, el concierto para violín y orquesta de Max Bruch.
Mira.
Lo interpretaba una violinista que todavía está en funciones, por supuesto, de nombre Frida Ansaldi. Frida Ansaldi, y era una chica que debe haber tenido, yo en ese momento tenía 12 años y debe haber tenido 20.
Claro.
Y por supuesto, la sensación de amor que sentí yo hacia la música y hacia ella en el escenario del que yo estaba 5 o 6 metros,
claro,
es algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar.
Bueno, Max Bruch también, ese concierto es una emoción desde la primera nota. Tú estás describiendo para mí, por lo menos, los gustos que curiosamente coinciden con los míos, que quizás, insisto, yo al ser músico no analizo, yo solamente escucho, yo soy melómano, no soy músico. Es decir, soy músico cuando me siento a tocar.
Pero qué maravilla escucharte a ti decir una cosa como esa.
Pero no, de verdad. Claro. Y por eso mismo me gusta tanto la música. Y voy descubriendo siempre cosas nuevas de compositores antiguos también, ¿eh? Porque digamos, de muertos y vivos. Porque,
claro,
no solamente la música contemporánea me refiero, sino que en general la música en general. Y justamente de compositores contemporáneos o muertos, pero que de alguna forma todavía no son tan populares, quizás en el sentido de que no son los clásicos que habitualmente uno escucha, Beethoven o Mozart. Hablamos ahora de Piazzolla.
Sí.
Y yo quería que nos contaras un poco quién fue Astor Piazzolla.
Bueno, el gusto mío por Piazzolla viene de un rechazo, curiosamente, porque a mi padre le gustaban los tangos. Y si a mi padre le gustaban los tangos, no había ninguna posibilidad que me pudieran gustar. Porque era una música antigua, machacona, reiterada, fúnebre. Y de repente, a propósito de cuando tú cumples 30 años y después avanzas hacia los 35 imparablemente, a los 40, de repente empecé a ponerle atención, por ejemplo, a un maestro como Aníbal Troilo. Sí. Y descubrí, eso sí. Yo no lo sabía, que Piazzolla había trabajado con Aníbal Troilo y que entre las cosas que había tratado de introducir en la orquesta de Aníbal Troilo, que tocaba en las confiterías. Sí. Y tocaba en las confiterías donde iba toda la familia. Sí, claro. Y mientras los músicos tocaban, había niños chicos que estaban corriendo por el pasillo, sí. Había gente comiendo, había sí, gente bueno. gritando, y los músicos se perdían una infinidad de veces. Y Piazzolla, que era un purista, le producía una indignación terrible, y en muchas oportunidades, habiendo sido él alumno de Alberto Ginastera, sí, nada menos, claro. En más de una oportunidad, y eso lo contó Aníbal Troilo, les puso a los músicos partituras delante suyo, delante de los instrumentos, para que las siguieran mientras interpretaban, sin saber que la mayoría de los músicos no. eran intuitivos sí, y no sabían leer partituras, claro. Cosa que le provocó una indignación tremenda y un rechazo absoluto de los músicos hacia él. Wow. Hacía él porque le hacía leer cosas que yo no sabía leer.
Obvio.
Y decía que algunos músicos tenían los bandoneones amarrados con algunos alambritos porque lo habían usado demasiadas veces y no lo arreglaban. Entonces desafinaban en muchas oportunidades, pero que a nadie le importaba. Sí, y él claro. decía, ni siquiera al maestro Troilo le importaba, que tenía un oído, sí, imagínate, ¿no?
Claro.
Tampoco le importaba demasiado porque era una manera de ganarse la vida en las confiterías,
sí,
con
por
la
supuesto.
Gente. Que
claro.
Bueno, Piazzolla abandonó todas esas cosas después de trabajar bastante tiempo en eso, después ser un gran noctámbulo, y se fue a Francia dispuesto a seguir una carrera
claro.
de música seria, de música
claro,
docta,
exacto.
Y tuvo una entrevista legendaria, ¿no es cierto?, con Nadia Boulanger, sí, que era una maestra,
sí.
Y ella le dijo la verdad, era un hombre en ese momento que tenía 40 años, y le dijo que en Europa iba a competir con gente bastante menor que él, bastante más preparada que él, y que el trabajo iba a ser arduo y extremadamente largo. Y lo vio que en la entrevista que tuvo con ella había llevado el bandoneón, casi por casualidad. Y le dijo, ¿usted toca el bandoneón? Sí, le dijo, pero lo tenía ahí como algo que no tenía demasiada importancia. Le dijo, ¿por qué no toca algo? Y él tocó el tango triunfal. Y ella, después de terminar de escucharlo, gritó lo que grita una mujer francesa en una circunstancia como esa. Dijo, ¡voilà, monsieur! Le dijo, eso es lo que tiene que hacer usted.
Claro.
Y unir las dos cosas. Cosa que él hizo.
Una fusión de alguna
de una
forma.
Manera, claro, sí. Una manera absolutamente genial de hacerlo. Sí. Y bueno, después de eso, toda su trayectoria, las distintas agrupaciones que formó, sí. la actuación legendaria en el Colón de Buenos Aires, ¿no es cierto?
Natural.
Y bueno, el lugar que tiene hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Que lejos de ser, como decían los taxistas de Buenos Aires, usted destruyó el tango, es exactamente lo contrario.
Lógico.
Él lo revitalizó, le dio otra fuerza, le sí. dio otra energía.
Y no le quitó nada al tango tampoco.
En absoluto,
no,
claro.
Para nada,
absoluto.
Utilizó.
No, pero él mencionaba eso, los taxistas en Buenos Aires, que no lo llevaban. Le decía, pero ¿por qué hizo esto usted con el tango? ¿Por qué nos destruyó esta música?
Increíble.
El tango, cuando Piazzolla se hizo, ya estaba casi muerto, francamente. El tango tradicional.
Sí, por
claro,
supuesto.
Y él lo revitalizó. Claramente lo revitalizó. Entonces,
que...
bueno, esa fusión entre la tradición y la vanguardia, personalmente, y guardando todos los abismos que hay entre un maestro como él y un simple aficionado como yo, la distancia que tenía yo con mi papá, porque escuchaba
claro.
una música que a mí me parecía reiterativa y machacona, es lo que fui descubriendo paulatinamente.
Claro.
Y
ahora,
descubriendo por
sí,
la mejor de las intuiciones, el azar.
Pero yo diría que tú conoces mucho a Piazzolla. O te gusta mucho, digamos.
Eso, así, ¿no? Lo ¿verdad? Segundo mejor.
Mejor.
Claro.
Ahora, ¿qué relación tiene o qué relación posible tiene entre la música y la literatura?
Es una excelente pregunta y lo más probable es que mi respuesta sea mediocre. La relación que tiene con la literatura es, por ejemplo, haber dicho, yo leí su autobiografía, que él se la dictó a alguien, por supuesto,
sí.
y después se publicó, después que
sí.
le dio el ataque que lo dejó paralítico,
claro,
etcétera.
Claro.
La relación que tenía era, por ejemplo, el hecho de que él azarosamente había actuado en un film de Gardel, había hecho una aparición de niño, y esta aparición de niño se refería al hecho de que estaban viviendo en Nueva York con su familia,
sí,
la familia Piazzolla
sí.
vivía en Nueva
sí,
York,
sí, sí.
él se formó en Nueva York y
exacto.
hablaba muy bien inglés, sí. etcétera, y en una oportunidad su padre le mandó a Gardel una figurita hecha, un tallado en madera, hecha por él. Un tallado en madera donde había un guitarrista vestido de gaucho, que Gardel
sí,
había tocado cosas
claro.
gauchescas, qué sé yo, y le había mandado esta figurita que representaba a Gardel de regalo. Y el niño lo ubicó en el hotel donde estaba, le llevó esta figurita y Gardel lo invitó a participar en la película y tiene una aparición ahí. Y de hecho, después de esa aparición en la película, como Gardel no hablaba inglés, le pidió al niño que lo acompañara a muchas partes donde él tenía que hablar con algunas personas y era su intérprete. Piazzolla no tenía idea quién era Gardel, o sea, sabía que cantaba y todo, pero no sabía la estatura que tenía.
Por supuesto, cosa que lo que significó para América, digamos.
Entonces,
Latinoamérica.
Con el tiempo hay un reencuentro de eso. Y cuando el padre muere, cuando el padre de Piazzolla muere, él escribe esta composición que se llama Adiós Nonino, y que tiene que ver con el conocimiento que había tenido Gardel y con el deseo de fusionar algunas cosas que no se habían fusionado. Entonces estamos hablando de cómo algunos azares resultan benditos y producen situaciones de este tipo, ¿no es cierto?
De todas maneras. Ahora, fíjate en el caso de las vinculaciones. En este caso una vinculación virtuosa. ¿Cómo podrías reconocer entre la literatura y la música docta?
A ver, el link que se hace ahí, no soy yo el que esté el más preparado para hacerlo, ¿no? Pero bueno, hay una enorme cantidad de poemas sinfónicos que están basados en textos literarios.
Naturalmente. Es una inspiración, ¿no?
No, sin duda. Claro. Sin duda que la palabra escrita tiene un tipo de musicalidad. Claro. Y un tipo de musicalidad secreta. Sí. Porque la lectura de un texto literario que está codificado y publicado se hace en soledad y en silencio. Cosa que hasta el día de hoy ocurre, que es lo que más le cuesta a la gente. Por eso que la literatura cada vez se aleja más, porque la gente tiene que estar con los fonos puestos, tiene que estar con harto ruido y tiene que hacer como 4 o 5 cosas al mismo tiempo.
Eso está bien, dicen.
Claro, y no se hace nada bien. Claro, y no se hace absolutamente nada bien. La literatura exige concentración, exige apartamiento, exige silencio y exige un diálogo con un texto callado, absolutamente callado. Entonces, la vinculación que han hecho algunos músicos con eso, a mí me parece de una genialidad absoluta. Pero excede absolutamente mis capacidades de interpretación. La excede por completo. Lo mío es estrictamente intuitivo y tiene que ver con algo que tú dijiste hace poco y que yo, con lo que yo concuerdo absolutamente. Cuando se aterizan los pelos de los brazos, hay algo curioso, porque eso es completamente involuntario.
No.
Hay algo que te pasa.
Es químico eso.
Claro,
realmente.
Hay algo que te pasa en la cara y algo que te pasa en los latidos del corazón,
incluso,
en el pulso.
Por supuesto.
Empieza a acelerarse. Y eso ocurre algunas veces. Y muchas veces tiene que ver con lo que tú estás viviendo, con lo que tú estás pasando, con las personas que te rodean.
O lo que significa el recuerdo de eso, de alguna forma. Porque no sé por qué la música, digamos, logra a uno tener ciertos recuerdos. Tú escuchas la música y vienen inmediatamente, rápidamente, o por pantallazos, de recuerdos. Y eso hace que reacciones de una forma u otra.
Totalmente de acuerdo.
Mira, pasemos, ¿qué te parece? A uno de tus conciertos favoritos, que es el concierto para bandoneón Aconcagua de Astor Piazzolla. Ahora, lamentablemente, no va a ser un bandoneón, sino que un acordeón, pero es impactante el concierto, en todo caso, interpretado por Drayson Massefield. Este fue un concierto del 29 de enero del 2016, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, y dirigiendo el maestro François López Ferrer, entonces su primer movimiento, Allegro Moderato.
Thank you.
Eso fue de Astor Piazzolla, su concierto para bandoneón Aconcagua, que interpretó, en este caso, el acordeonista Drayson Massefield el 29 de enero del 2016 junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro François López Ferrer. Estamos con nuestro invitado, el profesor Mario Valdovinos, y tenemos muy poquito tiempo, por lo tanto, la última cosa que queremos conversar. Justamente aquí trajiste un libro, Miles Davis.
Sí, es la biografía de Miles Davis, que fue un trompetista, y que desde las primeras veces que lo escuché, en los años 70, 80, empezó a provocar en mí una pasión que tiene la misma irracionalidad que todas las cosas que he dicho acá y que no tiene ningún sustento intelectual. Y en la actualidad, fuera de escucharlo con muchísima frecuencia, me pasó algo que yo no sabía que me iba a pasar con él. Me transformé en un coleccionista de sus discos y tengo casi, entiendo que uno nunca va a tener todo, tengo casi 150 grabaciones de él originales. Y yo creo que él debe haber llegado a 200 fácil, me deben faltar unas 50 y que espero tener alguna vez. Y lo escucho, no todas constantemente, pero algunas con bastante frecuencia. Claro. Entre las que más escucho está la que es señalada por casi toda la gente que sabe mucho más que yo como su obra maestra, que es del año 1959, Kind of Blue. Y a mí me parece un disco pero absolutamente genial y me produce las mismas irracionalidades que todas las cosas que te he dicho yo durante el programa. Es decir, me dan la ráfaga embriagadora del mar sobre la cara y no sé por qué me pasa eso con él y otros autores de los que yo te he hablado y con otra gente simplemente no me dan nada. Con Miles Davis pasa absolutamente todo. Leí su autobiografía, vi una película que hicieron basada en su vida que es pésima y sé muchas cosas de él, lo racista que era, lo antiblanco y por supuesto tenía razón en prácticamente todo lo drogadicto que fue. Y hay una anécdota pequeña, tú sabes, sí, que antes de morirse él iba a venir a Chile, iba a venir no solo a Chile, iba a venir a América Latina.
¿Cómo no?
Y entre los conciertos que iba a dar en el Estadio Chile iba a estar en Santiago. Y se murió antes. Justo se murió antes y por supuesto no hizo la gira latinoamericana. Iban a empezar a vender la entrada y no pudieron empezar a venderla y jamás volvió y nunca llegó a Chile. Pero la visión de él, especialmente en las etapas finales de su carrera artística, cuando ya estaba virado hacia el rock y hacia un montón de experiencias que él había hecho, es una imagen absolutamente inolvidable. Absolutamente inolvidable. Y muchas veces me he dado cuenta de cosas que yo no sé si son ciertas o no, pero muchas veces empezaba los conciertos, empezaba con los músicos y a uno le quedaba la sensación de que ninguno sabía hacia dónde iba y que de repente algo se fusionaba y lograban formar algo. Pero muchas veces no se lograba formar absolutamente nada, lo que tampoco era tiempo perdido, ¿no?
Absolutamente. Mario, te agradecemos tu presencia, muy gentil, con todo lo que hemos conversado y que imagínate, maravilloso.
No, muchas gracias y ojalá hasta pronto.
Hasta pronto, adiós. Exactamente. Y a nuestros auditores, como siempre, recordarles que tenemos la página web de SEAC. Chile.cl para toda nuestra información, está el canal SEAC también, que pueden vernos a través del video, nuestra página web sinfónicanacional.cl, Instagram Sinfónica Nacional de Chile, Facebook Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y por supuesto pueden escuchar este programa y todos los anteriores en radio.uchile.cl. Alberto Durte, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, se despide agradeciendo su preferencia.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentaron Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Condujo el profesor y violinista Alberto Durte. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.